COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Visibilizamos ya el fin de semana, lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Es jueves, noviembre 25, Día contra la Violencia de Género. Y parece evidente que el punto de partida para combatir la violencia de género es la educación. Educar en respeto, valores, crear dinámicas que desarrollen la tolerancia, la comprensión, incluso la admiración. Esto es cierto que se trabaja en los ámbitos educativos, pero también es necesario hacerlo en casa, con el ejemplo. Sin embargo, hay que reconocer que no es sencillo. Modificar el carácter predeterminado de una persona genera conflictos ideológicos, aun cuando el fin justifica los medios. Todos deseamos y queremos una sociedad más equilibrada, cortés, correcta. Sin embargo, es cierto que en algunos estamentos de la vida se exige carácter, se exige agresividad, autoridad, decisión, brío, empuje. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos combinar estas premisas según en qué escenario? Autocontrol, dominio de la situación, claridad de ideas y composición del lugar. Como ven, exige muchísimas herramientas que se escapan del control educativo. La violencia de género es una lacra histórica. Afortunadamente, desde hace años se visibiliza, se repudia, se desprecia, pero me pregunto, ¿lo suficiente? ¿Han visto movimiento social ante los dos casos de presunta violencia de género en el ámbito laboral que se denunció hace unas semanas, no para señalar a alguien, sino para agasajar a la posible víctima? Pues no, se han puesto de perfil. Y la violencia de género no admite una ideología, porque entonces sería selectiva, fraccionada y, por tanto, quebrada. No hay color, ni debería haber interés político en este asunto, porque el mensaje se sobredimensiona y genera rechazo, y no queremos esto, todo lo contrario. El maltrato o las muertes por violencia de género son de todos, de toda la sociedad, de todos los que componemos esta sociedad, sin fisuras, sin credo, sin doctrina, sin raza, sin religión, sin sexo, sin ideología política. Todos deberíamos combatirla. Precisamente en breve charlaremos de la violencia de género. Lo haremos con la Red Feminista de Gran Canaria, también con una psicóloga y con la Asociación de Hombres contra la Violencia Machista. También nos iremos al Hospital Insular. Hoy a las 12, concentración ante urgencia para seguir denunciando la situación de cansancio, estrés, ansiedad, agotamiento, extenuación que sufren los sanitarios de ese complejo hospitalario. Charlaremos de las movilizaciones de correos. Denuncian el desmantelamiento de la empresa pública, se han cerrado las oficinas del aeropuerto, el Monte Lentiscal, en Mesa y López, en el Cebadal, la sucursal 5 de la capital, se prevén cierres en municipios, en Moya, Valsequillo, San Mateo, y también en Agaete, donde se movilizarán el próximo 2 de diciembre. Hablemos con los sindicatos. En la segunda hora, después del tiempo de análisis, vamos a relajar contenidos. En el espacio de jóvenes empresarios vamos a hablar de la importancia y sobre todo la necesidad de combinar la actividad física con el trabajo aún en periodo de mucho volumen de tarea. Hablaremos también de los conciertos de Navidad en el Castillo de Mata. Ocupará el espacio de LPA Cultura que ponemos en liza hoy, todos los jueves, sobre la 1:20 aproximadamente, y vamos a finalizar el programa con recomendaciones para consumir productos de la tierra en las compras navideñas. Esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martínez está en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:09. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Día Mundial contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, todos unidos en este compromiso. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy precisamente se está celebrando el Día Mundial contra la Violencia de Género. Los portavoces del Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, han explicado las razones por las que no van a firmar dicha declaración institucional del consistorio en este día. Algo que le ha sorprendido al alcalde de la capital Gran Canaria, Agustí Hidalgo, que asegura que no entiende y espera un acuerdo de la oposición.
Espero que, ya digo, en el momento en el que estamos, y hoy precisamente, que es el Día contra la Violencia de las Mujeres, llegamos a un consenso, porque lo hemos hecho todos los años al respecto de esta cuestión. Esto no es una cuestión baladí, ni es un elemento para hacer jugadas políticas que tengan que ver con el interés partidario. Y espero que estén, y estoy convencido, porque conozco a los miembros de la oposición, de que va a haber un acuerdo con la concejal de Igualdad para que, como había acuerdo desde hace semanas, se llegue a un texto consensuado, porque es el mismo texto normalmente que se acuerda en la FECAN.
Además, contarles que la dulcería Parrilla, la pastelería más longeva de la zona de Triana, sigue cerrada al público. Después de 115 años, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido cerrarla por una denuncia de un vecino de la zona. Una señora, amiga de la familia, apuntaba a nuestros micrófonos esta mañana que los vecinos están muy indignados, ya que lo que está pasando le ha parecido y le parece asqueroso. Además, en los micrófonos de COPE destacaba que el cierre se debe principalmente por carecer de papel de apertura y que no entienden qué ha pasado.
Parrilla aquí es como San Telmo. Bueno, los vecinos están indignados con el concejal que le cerró y con todos, y con los que hablaron para que cerrara. La verdad que es asqueroso lo que está pasando. A ver, es que han pisado el trabajo de sus abuelos. Que los Parrillas, mire, de 1816, esto es impresionante. Porque si están cobrando el IBI, esto de apertura, todo, que el ayuntamiento busque el permiso de apertura, porque lo tienen que buscar ellos.
Y también contarles que la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado un total de 97 años de prisión a un fotógrafo de 55 años por 26 delitos de pornografía infantil básicos, 9 delitos de pornografía infantil agravados, además de abonar distintas indemnizaciones a sus 35 víctimas.
En 17 minutos aproximadamente echaremos un vistazo una vez más a la actualidad. Ahora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Carmina, ¿algo que contar?
Por un lado, tenemos que destacar que durante la noche y esta primera hora de la mañana se han asistido a 68 migrantes que viajaban en dos embarcaciones interceptadas por salvamento marítimo cerca de Lanzarote y de la isla de Gran Canaria. A Lanzarote llegaban en concreto 31 migrantes, mientras que a Gran Canaria lo hacían 37. Todos ellos se encontraban en buen estado de salud, salvo uno de ellos que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, pero por patologías de carácter leve. Además, en la mañana también el Servicio de Urgencias Canario asistía a un varón herido grave al sufrir una amputación parcial de un brazo mientras trabajaba en el puerto de Morrojable, en el municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
El tema del día, la canción del día, o mejor dicho, el grupo del día, es para esto que van a escuchar de fondo. El día como hoy se pone a la venta el último concierto de una banda mítica de los años 50. Estamos hablando de Band. Último espectáculo que suena así de bien, se ha editado en todas las plataformas. 45 años después, sigue siendo uno de los trabajos fundamentales en cualquier discoteca que se precie. El último concierto fue grabado además por Martin Scorsese bajo el título de The Last Vals, el último vals. En el espectáculo se contó con la presencia de Bob Dylan, Neil Young, Van Morrison, Eric Clapton, el gran Muddy Waters o Ringo Starr, entre otros. Cuarto, vamos al tiempo. Hombre, esto empieza a coger un poquito de color, ¿eh? Esto me empieza a gustar un poquito más. Se nota el fresquito ya. Sobre todo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, primera y última hora del día, hace peletillo, ¿eh? Y si nos vamos a medianías y zonas altas, eso ya. Ahora mismo, estoy echando un vistazo a los valores y solamente hay uno por encima de 20. En la capital Gran Canaria disfrutamos de unos 19 grados. Empezamos a subir en un lugar que ustedes saben que es muy frío, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones debido a la humedad ahí. Es Valle Seco, 17 grados, un poquito más arriba, 11 grados en la Cruz de Tejeda, y nuestro compañero técnico Guillermo Correa debe estar a esta hora de maravilla. Si en vez de estar aquí en Las Palmas de Gran Canaria estuviera en el Pico de las Nieves con 8 graditos, porque le encanta el frío. Y en el sur de Gran Canaria, pues en Meloneras, 20 grados, Arrecife de Lanzarote, 19. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice María Salgado, buenos días.
Buenos días. Este jueves en la isla de Gran Canaria tenemos cielos nubosos o cubiertos que dejan algunas lluvias débiles más probables en el interior y en la vertiente este. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente, un descenso más acusado en el interior de la mitad oriental. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria será de 22 grados centígrados. Sopla viento del este moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva, Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. El Club Voleibol Gran Canaria sigue adelante en la competición europea, en la CEP Cup, después de eliminar en la eliminatoria al Maribor. Ya continúa en la siguiente ronda el conjunto que dirige Pascual Sorín. Además, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del partido del próximo domingo, 1:00 p.m, hora canaria, en el campo de Butarque frente al Club Deportivo Leganés. Con una ausencia, finalmente no le han quitado la tarjeta amarilla a Loyo Díez y será baja por sanción para lo que va a ser este compromiso. Al término de la sesión preparatoria de la jornada de hoy, va a hablar el central de la Unión Deportiva Las Palmas, Eric Curbelo.
Recuerde, más información del deporte a partir de las 2:00 p.m. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Empezamos, como siempre, con nuestro portal, Carla.
Pues podemos leer varias entrevistas que hemos tenido. Los comerciantes de Messi López piden que las obras de las Ramblas cesen en Navidad, así como los vecinos de Vegueta van a acudir al Defensor del Pueblo de Madrid y al Europeo por el ruido. Además, Gran Canaria anota el mayor número de casos de los últimos 3 meses, con 140 positivos. En el Canaria 7 leemos: el Supremo confirma la condena al juez Alba. Además, no habrá cambios de nivel de alerta. Gran Canaria y Tenerife seguirán en nivel 1. Llueve con intensidad en La Palma con la llegada de la borrasca a Canarias. Y además, también condenado a 97 años por fotografiar desnudos o poses sexuales en 35 menores. Leemos en la provincia Diario de Las Palmas otros titulares: los estragos del volcán de La Palma, los últimos brotes verdes. Además, Ada Santana Aguilera, una entrevista: hay carencias en los protocolos de acoso cuando se trata de un vicerrector. Manifestación ruidosa por el 25N desde el Parque San Telmo hasta Santa Ana. Y Torres avanza que no van a haber cambios de nivel de alerta.
Bueno, pues ya tenemos ya esa avanzadilla de la noticia, todos esperando un posible cambio, modificación en el nivel de semáforos, alerta sanitaria, alerta de protección sanitaria, y ha dicho el presidente que en principio no lo va a haber, a pesar del incremento que estamos viendo en el número de contagios, también incidencia acumulada de mayores de 65 años, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Echamos un vistazo al Twitter, tendencias.
Pues hoy tendencias, ni una menos, ni una más, 25 de noviembre y Día Mundial. Y es que hoy jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este marco, Naciones Unidas ha publicado un informe que recoge que una de cada dos mujeres ha sufrido o conoce a otra mujer que haya experimentado alguna forma de violencia desde el inicio de la COVID. El estudio también recaba que el 40% de las mujeres dice sentirse ahora más insegura en los espacios público. No está sola, también es otra de las tendencias del día, así como Thanksgiving, porque Javier, hoy es el día en el que se celebra el Día de Acción de Gracias, sobre todo es la fiesta nacional celebrada en Estados Unidos, Canadá, y es el día donde se pide y se da gracias a todo lo que nos
y
pasa.
Se reúnen familia,
se come pavo, calabaza, bueno, pues un montón de productos otoñales.
Y además muchos restaurantes tienen pues una especie de consideración con las personas más desfavorecidas y por regla general le invitan a desayunar, eso sí, pavo.
Lo que no sé si esta le gustará mucho a los países de Latinoamérica porque fue con la llegada, ¿no?, de la colonización. Entonces no sé si esto le gusta mucho, pero también se celebra, ¿eh? En el Caribe se celebra también.
Hoy es el St. James Day y mañana se celebra el Viernes Negro en Estados Unidos. Sí. 11:20, muchísimas gracias, Carla. Echamos una mirada a la publicidad, descansamos un poquito, pero muy poquito, en cuestión de minuto, minuto y medio, volvemos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Poner tu boca en manos de un falso dentista puede suponer un riesgo grave para tu salud. Confiar solo en profesionales colegiados garantiza que te atienda un dentista de verdad. Si crees que eres víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo. Pon tu boca en buenas manos.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su séptimo Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Hey, Carlos, dame tu número y te paso la dirección del restaurante para esta noche.
Mejor envíamelo por paloma mensajera. Y si puedes, añádeme las indicaciones siguiendo la estrella polar.
Luchar contra la tecnología es incómodo. Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Marmotor Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, nuevo servicio de cita online, con confirmación al momento, sin intermediarios y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmv.es/cita online y llévate un termo de regalo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:22 minutos, se celebra hoy, 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, todos unidos para intentar erradicar de la mejor manera posible esta lacra. Vamos a hablar en los próximos minutos con Patricia González, ella es la presidenta de la Red Feminista. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy se visibiliza, pero debería ser todos los días, no cabe la menor duda, ¿no? Sí. ¿Satisfecha, contenta con el trabajo que se está haciendo para intentar erradicar esta lacra? ¿Falta algo desde la posición que tienes tú en la Red Feminista? Si es así, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que echas de menos, Patricia?
Sí, como portavoz de la Red Feminista Gran Canaria, somos un grupo horizontal conformada por diferentes colectivos de la isla. Y como en el resto de islas, que la ciudadanía se agrupa, ¿no? La fuerza está también en unirnos, y el llamamiento que hacemos hoy, como todos los 25N, ¿no? Hay que ir dar un paso más adelante para conseguir erradicar la violencia machista, que como vemos, pues pasan los años y el número de cifras de mujeres asesinadas lejos está de desaparecer, con lo cual eso nos merma, perdemos como sociedad con cada mujer asesinada, con cada niño, cada niña que quede huérfano o también que acaba brutalmente asesinado. Es el llamamiento que hacemos siempre, cada persona suma y el ánimo siempre de contribuir a erradicar esta lacra social que evidentemente es una vulneración a los derechos humanos.
No cabe la menor duda. Hay que comenzar desde la educación. Sin embargo, sí es cierto que en segmentos de edad muy jóvenes, que se supone que ya deben tener una conciencia de respeto hacia la mujer, estamos viendo también violencia de género. Por lo tanto, ¿falla algo? Si es así, ¿Han identificado dónde está ese problema, ese error, Patricia?
Sí, la verdad que podemos tildarlo de curioso, ¿no? De que están, ¿no? Ya los jóvenes y jóvenes de hoy en día ya han nacido con esas leyes, ¿no? El amparo legal está ahí, pues con la Ley Canaria de Igualdad, la estatal, la Ley contra la Violencia de Género, ya han nacido, ¿no? A este amparo, ¿no? Como generaciones anteriores. Pero de poco sirven las leyes si la sociedad, y cuando hablo sociedad, pues son desde las familias, desde las escuelas, desde los medios de comunicación, todos los productos de consumo, películas, anuncios, series, siguen perpetuando este sistema patriarcal y machista. Esos referentes que van a tener estas personas jóvenes, pues va a ser un sistema muy, muy violento. Me acuerdo de los videojuegos también, en fin, que cosifican los cuerpos de las mujeres y los hipersexualizan. Esta cultura de la violación también que tenemos con ese uso de la pornografía, a los que la juventud tenía acceso con total libertad y perdemos como sociedad, insisto, por eso de todos los agentes socializadores, que insisto, somos todos y todas, pues seguir coeducando en igualdad, pero insisto, tenemos un sistema patriarcal muy fuerte, con siglos y siglos de antigüedad, que cuesta derribar, pero no podemos permanecer con los brazos caídos ni los brazos cruzados porque hacen un daño y están fomentando pues una sociedad muy, muy violenta. Y como hemos visto este año, tristemente, pues nos acordaremos también esta tarde de Ana y Olivia, las niñas asesinadas de Tenerife este año a manos de su padre, y es el resultado que tenemos. Hay que seguir remando.
La verdad es que tiene tantas ramificaciones la violencia de género, porque tú acabas de hablar ahora de la violencia vicaria, pero tiene tantas ramificaciones que es tremenda. Tenemos 37 mujeres asesinadas por violencia de género. Hemos visto que durante la pandemia ha aumentado esta violencia de género. Hemos visto también que incluso con la crisis volcánica ha aumentado en La Palma la violencia de género. Este año también aquí en Gran Canaria ha aumentado las denuncias de violencia de género, lo cual tiene una doble lectura, ¿no? Por una parte no se esconden y ya denuncian, y por la otra es lamentable que se tenga que denunciar, ¿no? Por lo tanto, con todos estos datos, ¿qué conclusión sacas, Patricia?
Es correcto lo que dices, o sea, no basta más una crisis, ya sea desastre natural, en este caso como la erupción volcánica en La Palma, ya sea una crisis sanitaria con el COVID de 2020, para que las mujeres estemos doblemente en crisis, ¿no? Y si encima hay una situación de violencia de género dentro de un hogar, pues la peligrosidad se multiplica. ¿Por qué? Porque con estos confinamientos el maltratador permanece mucho más tiempo en el hogar, o sea, mucha mayor exposición a cualquier acto violento, y de ahí el incremento de esas llamadas. Pero insisto, no, que no se haga esa doble lectura, porque no todas llegan a llamar al 112, no todas se informan en el 016, hay muchas que siguen sufriendo en silencio, que no se atreven a dar el primer paso, y la verdad que aquí es una oportunidad que los medios de comunicación también nos den voz a las que ahora mismo no pueden dar voz, porque son muchas las que están en silencio, y que las animamos, que de la violencia de género por supuesto que se sale, y ahora mismo hay más recursos, el 112 ya sabemos que está los 365 días del año y las 24 horas, a su disposición personas expertas en situaciones de violencia de género. Y lo que decía, es polifacética, es poliédrica la violencia machista, tiene muchas ramificaciones, como hemos visto con la violencia vicaria, que es en sustitución de hago daño a la madre. En este caso, pues, nos recordamos a Beatriz, la madre de Ana y Olivia, que su expareja ha arrebatado a sus dos hijas. Y también lo vimos hace unos años en Andalucía con los niños de Córdoba, ¿no? A manos de su padre Bretón, pues, para hacer daño a su exmujer, pues acaba con la vida de sus propios hijos.
Ya para acabar, ¿no? Manifestaciones, concentraciones para esta tarde, ¿qué tienes preparado?
Sí, manifestación. El año pasado, o con este 8M, quisimos tener esa cadena humana para un poquito protegernos con la distancia social, que ahora es lo que tenemos que respetar, y bastantes críticas nos llevamos, ¿no? Ese 7M y ese 8M por la mañana, poco menos que cómo se nos ocurría cuando ya en Canarias ya se habían celebrado pues más de 100 concentraciones y manifestaciones por otra índole, ¿no? Pero todo lo que es en contra, lo que intentamos terminar el sistema patriarcal, pues esto conlleva, ¿no? Quien tiene sus privilegios y que estemos ahí molestando no son bien recibidos. Este año intentando también pues mantener esa distancia, pero invitamos a la manifestación con un recorrido ya conocido por la ciudadanía, que es la salida de San Telmo, desde las 7 de la tarde, finaliza en Santa Ana, pasando por la calle Mayor de Triana y haciendo ruido. Tenemos que hacer ruido, no nos vale los minutos de silencio, ya bastantes víctimas se han quedado sin voz, así que invitamos a todas las personas que acudan, cualquier instrumento, caceroladas, pitos, silbatos, para seguir pues conmemorando este 25N, que insisto, debería de recordarse todos los días, porque todos los días
sí,
tenemos que
realizar
algún acto machista.
Y ya, Patricia, como última pregunta, y te lo tengo que preguntar, ¿por qué no salieron a la calle en estos dos presuntos casos de violencia machista que vimos en el ámbito laboral, uno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otro en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? No para apuntar al presunto maltratador, ¿no?, sino para agasajar a la víctima. Pues, ¿por qué no hubo movimiento social que se echó de menos?
Lo que compete a la red feminista de Ancanes, lo que hemos establecido es siempre lo que es convocar, ya sea concentración y manifestación, el 8 de marzo y el 25 de noviembre, son dos fechas clave, y cuando tenemos que lamentar un asesinato machista que ocurre en nuestra comunidad autónoma, ¿vale?, no de otras comunidades. Pues al fin y al cabo la red feminista está conformada por personas, pues con sus tiempos también limitados como tenemos todos y todas, conciliar, vida familiar, laboral, y el tiempo y los recursos humanos, que insisto, no son muy amplios, necesitamos también que desde la propia organización de la red se sumen más colectivos, pues como bien dice, también estar en las calles, no quiere decir que a través de otros medios. Y de hecho esta tarde se nombrará también esos dos casos que comentas en Ayuntamiento y Universidad. Pero necesitamos más voces, más ciudadanía, para poder estar en todas en todos estos actos de acoso, de violencia machista, y no agotarnos, ¿no?, por el camino, que también el activismo lleva un agotamiento paralelo. Yeah. No hay que olvidarlo, no se nombre. Pero está ahí también.
Patricia González, presidenta o portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos hablando de este asunto. Queremos visibilizarlo también desde el punto de vista de los hombres. Y para ello vamos a charlar con José Francisco Sánchez, miembro de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género, la Asociación AIGE. ¿Qué tal, José Francisco? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Y también perteneciente a la Red Feminista de Gran Canaria.
Bueno, pues fantástico, también lo juntamos. Bien. ¿Qué echas de menos tú en el comportamiento de los hombres, si es que echas de menos para intentar erradicar esta violencia machista? Es decir, ¿cómo lo ves tú desde esta asociación? ¿Qué podemos hacer o qué no estamos haciendo, José Francisco?
Claro, claro. Primero que nada, lo que se suele hacer es identificar el problema de la violencia como un problema de mujeres, ¿no?, que solo les compete a ellas. Y no olvidemos que la violencia de género es un problema social que afecta a toda la sociedad. Entonces, tenemos que sentirnos interpelados, porque no olvidemos, como decía José Saramago, que la violencia de género es un problema que tenemos los hombres y sufren las mujeres. O sea que el problema es un problema social donde nosotros hemos aprendido por este sistema patriarcal que comentaba la compañera, hemos sido educados a resolver cualquier tipo de conflicto a través del uso de la violencia. Y en las relaciones interpersonales, pues también hacemos uso, ¿no? Entonces, como la violencia es aprendida, pues tenemos la responsabilidad, que no culpabilidad, me gusta utilizar más la palabra responsabilidad, de realizar cada cual una revisión individual en qué comportamientos tenemos pues cercanos al uso de la violencia. No hablemos, porque a veces se nos llena la boca de palabras condenando los asesinatos, ¿no?, que es la punta del iceberg de todas las violencias que existen, pero cada cual, y desde aquí aprovecho la oportunidad para invitar a aquellos hombres que nos escuchan a revisar qué comportamientos creen que podrían ser sustituidos por comportamientos más justos, más igualitarios, más amables y alejados de la violencia.
¿Y hay comportamientos de esto que estás hablando ya predeterminados, incluso inconscientes, que quizás no nos damos cuenta?
Claro, es cuando se abra la palabra que está como muy muy dicha, ¿no? Lo de los micromachismos, no micro por pequeños, sino porque son muy invisibles. La mayor parte de la violencia, no olvidemos, es la violencia psicológica, ¿no? La violencia psicológica es la mayor de la violencia, la que está más presente. Un comentario, un desprecio, un chiste machista por WhatsApp, existen muchos tipos de comportamientos machistas, y lo que es más grave, el silencio cómplice de muchos hombres que escuchan y ven y no dicen nada ante esto, porque se enmascara dentro del humor, por ejemplo, para no hacer nada. Y todos somos responsables de no permitir ningún tipo de broma ni comentario machista, ¿no?
Bueno, pues estamos dando pasos firmes para conseguir erradicarla en la mejor manera posible, o no. Realmente vamos por el buen camino, te lo digo porque es que el número de cifras de mujeres asesinadas y de denuncias no bajan. Por lo tanto, claro, no sé si a lo mejor se nos ha quedado algo atrás, o de repente no estamos diagnosticando o actuando bien ante el problema.
Hombre, como decía antes, es un problema de toda la sociedad, y nosotros desde la asociación planteamos que es muy importante realizar acciones específicas dirigidas a hombres, a sumar, porque hemos sido educados y educadas de manera diferente. Si bien a las mujeres se trabaja con ellas y nunca son suficientes los recursos para empoderarlas, ¿no?, en el acceso a una vida libre, con los hombres también que hay que hacer una intervención para tratar de que aprendan a resolver y a ser hombres de otra manera, ¿no? Se suele hablar mucho de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas a la que se nos enseñó, ¿no?, a resolver las cosas a golpes, pero no solo con nuestras parejas, sino entre nosotros, los propios hombres, ¿no? Solemos hacer uso muy a menudo de la violencia para resolver. Entonces, las instituciones y administraciones tendrían que también realizar acciones específicas para sumar y trabajar con los hombres para desmontar esta masculinidad tan dañina y que genera tanto dolor y tanto daño, ¿verdad?
José Francisco Sánchez es miembro de la Asociación Hombres por la Igualdad de Género, AIGE, y también forma parte de la Red Feminista de Gran Canaria. José Antonio, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Nada, un abrazo, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para dos personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Citerio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Citerio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Citerio, de toda la vida.
Te damos 7 claves para vivir el Black Friday como más te gusta, en vivo y en la calle. Busca un calzado cómodo, sal a la calle, pasea, compara, toca, siente y sobre todo, disfruta. Realmente insustituibles, también en Black Friday. Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias. Have
yourself. Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Sábado 27 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la Feria del Animal de Compañía, Animundo, que se celebra en Infecar los días 27 y 28. Sábado en COPE más a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario COPE Gran Canaria.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de noviembre, mandarina clementina a solo 99 céntimos el kilo. Chuleta de lomo de cerdo del pozo extra tierna al corte a 3,99 euros el kilo. Y comprando un kilo, un cuchillo de cocina de regalo. Recuerda, hasta el 29 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:39, enseguida nos vamos a las urgencias del Insular. Echamos un vistazo de forma rápida a la actualidad, Carla.
Pues les contamos que Asamblea Siete Islas ha remitido un escrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias solicitando que se empiece a negociar la mayor oferta de empleo público en Canarias, con más de 12.000 plazas de las distintas categorías que componen el Servicio Canario de la Salud, sumando las impugnadas de 2018. Además, en tribunales, contarles que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 6 años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación del juez Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público por confabular contra la juez y exdiputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell. Y un último apunte, en la página de inmigración, contarles que Salvamento Marítima ha rescatado las últimas horas en aguas canarias a 68 personas que viajaban en dos barquillas al este de Alegranza, en la zona de Lanzarote, en la isla de Lanzarote, y también al sur de Gran Canaria, respectivamente.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Precisamente, en 20 minutos comienza esa manifestación que han convocado los médicos de urgencias del Hospital Insular, intentando que sea secundada también, pues prácticamente todo el personal de ese centro hospitalario. Dicen que la situación, volvemos otra vez a reincidir, ¿no? La situación es complicada, es muy difícil, que es dramática, la saturación del hospital genera un colapso en urgencias que además sufren todos los días los integrantes de la plantilla del servicio de médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos y, por supuesto, también la población. A esta hora de la mañana vamos a hablar con Manuel Fuentes, médico de urgencia del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil, el CHIUMI. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Y ha sido secundada por todos los compañeros de trabajo ahí en el centro hospitalario, don Manuel?
Bueno, en principio pensamos que el apoyo por parte del resto de los compañeros va a ser mayoritario.
Uh-huh. Seguramente, ¿no? Es decir, que parece ser que la reclamación que han lanzado ustedes sí ha sido recogida por los demás compañeros, porque además entiendo que les afecta directamente también en su labor diaria, ¿no?
Evidentemente. Esto no nos cansamos de decir que no es un problema del servicio de urgencias, es un problema del complejo hospitalario, del Hospital Insular, que estoy de acuerdo con el consejero, con la dirección gerencia, de que se ha quedado pequeño. Es un problema ya crónico que viene arrastrándose de un tiempo a esta parte, pero no solamente ese es el problema es que hay que darle más fluidez a las camas. El índice de rotación de las camas es tremendamente bajo, con lo cual el cuello de botella siempre se produce en el servicio de urgencias, con el colapso que se está produciendo, que siempre ha habido masificación, siempre ha habido saturación de servicios de urgencias, pero ahora ya esa saturación se ha convertido en sobresaturación y ahora en masificación, de tal modo que ya tenemos pacientes fuera del propio servicio de urgencias, con lo que ello supone de cara a lo que es la seguridad clínica y la calidad asistencial.
Claro, a estas alturas, y a lo mejor lo que voy a decir una barbaridad, evidentemente yo creo que no se va a llegar a este extremo, pero llegará un momento en el que quizás lo veamos en la calle incluso, ¿no? Ahí muy cerquita del hospital, en la fachada de urgencias.
Lo que sí le puedo decir que haya habido días donde las ambulancias no han tenido capacidad literal de poder drenar sus pacientes por falta de ubicación, de sitio y por falta de camilla. Esa situación ya sí se ha dado aquí en el servicio de urgencia del Hospital Insular. Salen por la parte de atrás, cuando ya no podemos alojarlos en el propio servicio, ocupan pasillos, que son zonas comunes del complejo, no del servicio de urgencia, sino zonas de paso de la gente que viene de fuera, de la calle, incluso llegando al servicio de radiología y consultas externas, que son las partes aledañas y vecinas al servicio de urgencia, con lo que eso supone, pues que son pacientes que están pues lejos del servicio de urgencia, así es imposible dar una atención sanitaria de calidad,
claro,
mínima, vamos.
En esta situación, don Manuel, cuando de repente llega una ambulancia y no tienen espacio físico para poder atender a esa persona, para poder tenerla ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tipo de conversación se mantiene en ese momento, don Manuel?
Pues tenemos que jugar lo que nosotros llamamos al Tetris, que es quitar de alguno para poner a otro, quitar al menos grave para poner al más grave. Este que estaba a punto de irse, pues que intentar colocarlo en algún otro sitio, de tal modo que tenemos que, por supuesto, y nuestra responsabilidad, siempre dar asistencia sanitaria a toda persona que entre por esa puerta. Y eso suponga, imagínese la labor tan tremenda que supone a nivel diario, porque es la forma, por desgracia, es lo que tenemos que trabajar, con lo que tenemos que trabajar de forma diaria. Este servicio es pequeño desde que se fundó y, bueno, hemos trabajado con esa escasez de espacio a la que, por desgracia, te acabas acostumbrando, pero que es que ya se llegan a tocar límites, que ya hace tiempo que lo hemos tocado, donde se raya en la falta de dignidad del paciente, por un lado, y la nuestra también como profesional, ya que tenemos que llevar a cabo muchas veces técnicas que llevan su riesgo, que son cruentas, en sitios en donde atenta contra todo tipo de derechos del paciente y también contra nuestra práctica médica.
Manuel, absolutamente nadie quiere tener a un familiar en un centro de urgencias, y mucho menos en esas condiciones. Entiendo que ustedes, aparte de tener que lidiar también con el problema médico y el hecho de que esa persona que necesita asistencia en urgencia no está precisamente en urgencia, sino en otra planta incluso del propio hospital, eso genera un estrés total al propio médico, pero también al familiar. Y ustedes tienen que lidiar con esto. ¿Cómo se hace y qué les dicen los familiares? Porque entiendo que en muchas ocasiones la conversación no es nada agradable, ¿no?
Pues mire, vamos a ver, imagínense que cuando la patología o la enfermedad, hay una parte de ella que es el inicio, cuando una persona enferma, cuando una persona acude al servicio de urgencia, es la parte más inestable o de mayor volubilidad de toda la enfermedad, porque es un paciente que no sabe dónde o cómo va a seguir evolucionando, con lo cual los cuidados y la atención sanitaria en ese primer momento de la atención sanitaria de ese paciente es primordial. Todo esto lleva una gran carga de estrés, de ansiedad y de angustia, no solamente para el paciente, sino para los familiares. Y ahí está el caso, que las reclamaciones se han multiplicado porque no podemos, no tenemos capacidad de dar información, si bien a ese paciente que llega nuevo, pero muchas veces no somos capaces de dar información al paciente que queda aquí ingresado pendiente de subir a planta, que es el verdadero problema del servicio de urgencia. El servicio de urgencia se ha convertido en una planta más de hospitalización. Y entre medias nosotros tenemos que seguir funcionando como servicio de urgencia, atendiendo a los pacientes allá donde podemos. Y ese es el verdadero problema de urgencia. Si nosotros pudiéramos drenar los 60 o 70 pacientes que están pendientes de subir arriba a la planta o de ser trasladados a centro concertado, nosotros no estaríamos hablando aquí en este momento, porque tendríamos espacio de sobra, o si no, nosotros ya nos gestionaríamos para poder seguir atendiendo al paciente que viene nuevo, al paciente que viene urgente, que es para lo que nosotros estamos preparados y formados, pero no para el paciente que está ingresado, que puede estar hasta una semana aquí en el servicio de urgencia pendiente de subir arriba a planta.
Es tremendo que entiendo que en muchas ocasiones el familiar habrá dicho, pues me lo llevo para mi casa, porque para estar así es mejor que esté en mi casa, con el peligro que esto supone.
Pues sí, alguno ha habido y bueno, pues lógicamente son pacientes que pues acaban regresando, pues porque por desgracia uno no se cura solo.
Evidentemente, claro, necesita una asistencia médica y el mejor lugar para asistencia médica no es otro lugar, otro sitio que un complejo hospitalario. Le hago la pregunta, es un poquito dura, pero se la tengo que hacer. ¿Se ha visto caso incluso de fallecimientos ahí en ese servicio de urgencia por falta de asistencia, o no llegamos a este límite, don Manuel?
No llegamos a este límite. Yo ya quería mandar también un mensaje de tranquilidad. No llegamos a este límite. Si es verdad que la medicina o las enfermedades, y sobre todo en su fase urgente o emergente, es evolutiva. Con lo cual, pues uno tiene que prever o tratar de prever cuál va a ser la evolución de cada paciente. Y hay muchas enfermedades que son tiempo dependientes. Y es verdad que muchas veces, pues por el colapso que hay, por el volumen de pacientes, ya le digo, no el paciente que llega nuevo, sino el paciente que queda en el servicio de urgencia días y días pendientes de subir a planta, muchas veces se ha podido ver retrasada esta atención en tiempo y forma. Es verdad que no llega a los límites a lo que usted está diciendo, porque realmente nosotros estamos aquí y tenemos una responsabilidad pues profesional, y lógicamente pues tratamos de solventar y de hacer lo que la medicina nos dice que tenemos que hacer. Pero se hace muy difícil, muy cuesta arriba, el tratar muchas veces a muchos pacientes en las situaciones en las que trabajamos. Y le pongo un ejemplo. Hay muchos pacientes que están en pasillos. Entonces, si yo un paciente en un momento dado se pone malo y tengo que salir corriendo con él, literalmente, para llevarlo al cuarto de reanimación, tengo que hacerlo a través de un pasillo que está lleno de camillas. Imagínese que tengo que estar quitando todas esas camillas para poder pasar con el paciente ese que se ha puesto malo. Eso supone un retraso en la asistencia de ese paciente, aunque sean segundos, pero esos segundos pueden ser vitales para la vida de ese paciente, y no tanto en mortalidad, sino también en el pronóstico de cara a la morbilidad de ese paciente. Y eso lo hemos reclamado por activa y por pasiva. Los pacientes están en pasillos y zonas de evacuación. Ya no hablemos de que haya algún día un incendio o una situación en la que tengamos que evacuar el servicio de urgencia de forma rápida y urgente, sino sencillamente un paciente que se ha puesto malo, que entra en parada cardiorrespiratoria. ¿Qué pasa? Lógicamente la gente viene mal a los hospitales y la gente se muere en los hospitales. Pero yo tengo que tratar de solventar esa situación y de reanimar ese paciente. Eso no lo puedo hacer en un pasillo, ni siquiera lo puedo hacer en un box. Lo puedo hacer en un sitio donde está dotado para ello. Para yo acceder a ese sitio tengo que estar quitando camillas, muchas camillas por el camino, porque son pacientes que están pendientes de subir a planta, la mayoría de ellos. Ese es un ejemplo que creo que le puede resumir la situación del servicio de urgencia.
Totalmente, es tremendo lo que nos está contando, y ustedes ya no pueden más, han llegado al límite. Ya están sobrepasados. Hemos visto que muchos de sus compañeros se han ido ahí porque no han aguantado y porque además han dicho es que tenemos un problema de salubridad, incluso que nos afecta a nosotros, ¿no? Y los que se mantienen ahí, entiendo que es por vocación, por romanticismo, por amor a esas instalaciones, por tanto tiempo, no sé.
Nos mantenemos porque nos gusta la medicina de urgencias. No hay otra explicación. Eso se lo puedo asegurar porque yo llevo 21 años aquí en este servicio. Es verdad que esta reclamación no es nueva, desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que hay situaciones o hay extremos en donde ya compromete la seguridad clínica del paciente. Y no hablemos ya de la integridad del paciente y de la dignidad. A mí me da vergüenza ajena cuando veo personas mayores de 80 o más años que vienen en un momento tremendamente delicado, que es cuando enferman, y sobre todo en el primer momento de la enfermedad, pues arrinconados, apartados en una camilla que tiene un foam de 10 centímetros, si acaso, que está preparado y que está apto para permanecer allí unas 4 o 6 horas. Al cabo de ese tiempo, ese paciente o suba arriba a la planta a una cama como Dios manda, o se va a su casa. No hay más. Lo que no puede ser que te tía encima de una camilla donde se escaran, donde ese señor puede mear, donde puede cagar, y perdón por la expresión, pero el de al lado puede estar comiendo o puede estar vomitando. Y eso es lo que a uno le mina día tras día y le da vergüenza. Y como las personas responsables de que debieran de poner fin a esta situación no ponen ningún tipo de solución, es que ni siquiera se pasean por el servicio de urgencia, y como uno ya tiene agotado todas las vías de reclamación, digamos, lícitas y normales, internas dentro del complejo, sin ningún tipo de solución, es por lo que uno tiene que echar mano de la mediatización de este problema interno del Hospital Insular.
Don Manuel, es tremendo lo que nos está contando. No quiero despedirlo sin que ponga sobre la mesa soluciones. A ver si se puede solventar este problema. ¿Qué tipo de soluciones ven ustedes que sean factibles, que se pueda realizar?
Pues mire, posiblemente el Hospital Insular ya no tenga espacio para más pacientes, no lo sé. No conozco todos los vericuetos, ni todos los pasillos, ni habitaciones, ni estancias que tienen servicio de urgencia, pero me consta que hay otros edificios en la Palma de Gran Canaria que están vacíos, que están infrautilizados y que posiblemente pudieran ser extensión del servicio de urgencia o del Hospital Insular, como puede ser Hospital Militar, como puede ser zonas o plantas que estuvieran pues, por usar o por llenar en el Hospital Doctor Negrín. No lo sé. Yo solo sé que aquí entran pacientes por una puerta, tienen que salir por la otra. Aquí tiene que haber mayor fluidez de pacientes, tiene que haber un índice de rotación de camas más elevado, de tal modo que a mí no me vale con que me amplíen el servicio de urgencia. A mí me vale con que me saquen los pacientes ingresados del servicio de urgencia. ¿El cómo? Yo no lo sé, yo soy médico, soy clínico, soy médico de urgencia, y lo poco que sé, lo sé de eso. Los que son gestores deberían de saber. Y desde luego a mí se me caería la cara de vergüenza saber que tienen un servicio de urgencia como el que tienen, sabiendo que están, los pacientes están, y que no, estando como están, y no desde ayer ni desde anteayer, sino desde hace ya muchísimo tiempo. Y lo peor de todo esto, que esto vaya peor, porque lógicamente sí, ellos dirán que esto es una masificación estacional, eso es mentira. dirán que esto es un pico epidémico. Eso también es mentira porque todavía no hemos llegado. Llegará en enero, febrero, con lo cual empeorará. Y va a empeorar también con el COVID, que también se añadirá todo esto, pero no es la causa de este problema. Entonces, la falta de previsión, la falta de planificación y, sobre todo, la absoluta utilidad de los planes de contingencia es lo que hace que nosotros acabemos en situaciones como las que tenemos actualmente.
Manuel Fuentes, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Muy amable, muchísimas gracias.
Nos quedan 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Queremos saludar a Ángel Cabanillas, secretario de Comisiones Obreras en Correos. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Movilizaciones, las próximas en Agaete, el próximo 2 de diciembre. Ustedes denuncian el desmantelamiento de la empresa pública y, a tenor de los hechos, uno puede pensar que quizás sea así, ¿no? Porque se han cerrado sucursales del aeropuerto, Monte Lentiscal, Mesa y López, el Cebadal, la sucursal 5 de la capital. Además, se prevén cierres en municipios como Moya, Valsequillo, San Mateo, el propio Agaete. ¿Esto dónde va a llegar, Ángel?
Efectivamente, nosotros muchos nos tememos que Correo lo que está allanando el camino para una posible privatización. Los hechos están ahí, usted lo acaba de relatar, las oficinas que han cerrado. Podría añadir todavía más agravante, como son los 17 reestructuraciones que se han producido en diferentes centros de trabajo de Correo, es decir, para que nos entendamos y la ciudadanía lo entienda, 17 recortes de carteros y carteras en los centros de trabajo. Vemos como el trasvase de actividad a otras empresas es evidente. Ahora se nos amenaza con esos cierres de carterías de distribución de Agaete, de Moya, San Mateo, Valsequillo, los tiendo a otras islas como puede ser Fuerteventura, Costa Antigua, Costa Calma, etcétera. Por lo tanto, lo que están buscando es un desmantelamiento evidente de la empresa, un desmantelamiento del servicio público de Correo y, por ende, un desmantelamiento de la calidad y las condiciones laborales del personal de Correo.
Pero esto genera también desempleo, ¿no? Entiendo. Ustedes, al fin y al cabo, también son funcionarios públicos, ¿no? ¿Cómo se conjuga una cosa y la otra?
Efectivamente. Hay que recordar que en Correo conviven tres colectivos. Uno el funcionario, como bien comentas, uno el laboral y otro el eventual. El primero que se va a ver perjudicado es el eventual. El eventual es la figura que se llama de mes a mes para contratos en momentos de refuerzo, un contrato de sustitución, un contrato de baja, vacaciones, etcétera. El siguiente de figura es el laboral, el cual se va a ver solo. ¿Por qué digo solo? Porque el funcionario, por la ley, o por la edad, nos vamos haciendo mayor y nos vamos jubilando, nos vamos cambiando de ministerio, y en la actualidad solo quedan en la provincia de Las Palmas este dato que voy a dejar muy claro. Son 58 los funcionarios que quedan en Las Palmas. No hay más. No los podemos multiplicar ni podemos que se rejuvenezca. Ojalá tuviéramos ese poder, pero no lo tenemos. Por lo tanto, vemos abocado a que Correo lo que están haciendo es que vaya muriendo poco a poco, que merme la calidad. Sobre todo los ciudadanos cada día están más descontentos, no con los trabajadores de Correo, ni con los carteras, ni atención al cliente, sino con el propio servicio que le damos. Usted fíjese que solo en la página oficial de Correo han aumentado las quejas y reclamaciones en un 33%. Cuando una plantilla o una empresa pública aumenta sus quejas, baja su financiación y recorta las prestaciones, evidentemente estás creando las líneas correctas para llevarla a la más que previsible privatización de Correo.
Hombre, que un tercio, la verdad es que parece mucho. Y el hecho de que se cierren oficinas en otros municipios, pues estamos hablando incluso de, no sé, la España vaciada, ¿no? Que en vez de intentar solventar este problema, parece que se está fomentando. ¿Existe la posibilidad de que algunos de los ciudadanos de esos municipios donde está previsto que se cierren estos establecimientos, estas oficinas de Correo, se queden sin servicio?
Sí, lo acabas de comentar muy claramente. Dicen abiertamente y se llenan esas bocas diciendo que hay que defender la España vaciada, pero no ayuda si al final lo que estás haciendo es poniendo las piedras en el camino, incluso ayudando a que se propicie este vacío de la España vaciada, nunca mejor dicho, de la España vaciada. Hay que recordar que no podemos tratar a los ciudadanos de primera y segunda categoría, es decir, alguien porque viva en Las Palmas de Gran Canaria capital o en Santa Cruz de Tenerife no puede tener servicio público, en este caso de Correo y de calidad, y no puedes tener ámbitos como Moya, Valsequillo o en este caso Gaete, la concentración, con unas instalaciones, con un personal que no es el suficiente. Y usted lo comentaba muy bien. Es decir, estamos haciendo que fomentemos el desequilibrio no solo entre municipios, sino el desequilibrio insular. ¿Y por qué no decirlo de Canarias? Estamos viendo que Correo está cogiendo a Canarias como banco de prueba de estos cierres de oficinas, banco de prueba de lo que están haciendo en los grandes centros donde se distribuye la mercancía para cada una de las islas, banco de prueba del trasvase de actividad a otras empresas, etcétera, etcétera. Y vemos como poco a poco se va perdiendo, evidentemente, el tejido empresarial de Correo, la calidad, el servicio, y es que es muy alarmante y los trabajadores y trabajadoras lo estamos viendo y nos gustaría todavía prestarles mejor calidad y servicio los ciudadanos que se lo merecen porque es un servicio público. Y como decía el anterior entrevistado, esto no se puede tolerar. Las administraciones públicas tienen que tomar cartas en el asunto. Sanidad es fundamental, fundamental, pero también lo ha sido Correo, sobre todo en este estado de alarma que hemos vivido, el estado de pandemia, donde sí hemos sido un servicio público esencial, y sin la presencia de Correo, otra merma más de los servicios públicos.
Sobre todo por las posibilidades y la oferta en la cantidad enorme de servicios que tiene Correo. No solamente se envía y se recibe cartas, ¿no? O sea que echen ustedes cuenta de lo que puede significar el hecho de cerrar una sucursal en un municipio o, por ejemplo, en un barrio de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria. Don Ángel Cabanilla, secretario de Comisiones Obreras en Correo, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Un abrazo.
15 segundos para llegar a las 12 del mediodía. Escuchamos el boletín informativo y después seguimos.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0.
Escucha también
COPE más Gran Canaria.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La debilidad parlamentaria del gobierno de coalición es un hecho constatable en cada votación o en cada tramitación parlamentaria. Pedro Sánchez se centra en prometer una recuperación económica vinculada al dinero que nos llegue desde Europa y en anunciar por sistema cualquier novedad en la campaña de vacunación. Eso queda muy bien, pero la realidad es que la acción del gobierno, sea cual sea, está siempre supeditada al visto bueno de socios como Podemos, Bildu, el PNV y de manera más clara, Esquerra. Hoy estamos contando en COPE cómo la tramitación de la Ley de Memoria Democrática se va diluyendo. Una propuesta que incluye revisar la Ley de Amnistía de 1977 y enmendar el consenso que alcanzaron quienes abrieron la puerta a la democracia en plena transición. Hasta el propio gobierno ha reconocido que eso sería ir demasiado lejos porque, entre otras cosas, no es posible revisar judicialmente lo que ocurrió en el franquismo. Puede ser uno de los motivos por los que a Esquerra esta Ley de Memoria Democrática se le queda corta. La considera poco ambiciosa. Los independentistas catalanes han dado un frenazo a su tramitación a pesar de que el gobierno de coalición había dejado ya un reguero de titulares con este asunto. No es la primera vez, además, que pasa. La máquina del revisionismo histórico se ha calado cuando pretendía precisamente ganar velocidad. Esquerra ha pisado el freno y PSOE y Podemos tratan de arrancarla de nuevo porque el franquismo es un comodín político que no pueden perder. Este es un capítulo más del verdadero manual de supervivencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cómo gobernar con permiso de mis socios, eso sí, sin que se note demasiado. Este sábado el gobierno tiene a guardias civiles y policías de toda España protestando en la calle por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que los agentes consideran les deja vendidos en su actuación policial, por ejemplo, en manifestaciones que terminen con choques violentos. El PSOE compró desde el principio el eslogan que llamaba a la derogación de la Ley Mordaza e hizo propia una causa que abanderaban especialmente Podemos y Esquerra. Paradojas de la vida política. El último gran rifirrafe en el gobierno de coalición se ha dado precisamente por el uso de una tanqueta de la Policía Nacional en los disturbios de Cádiz. El ministro del Interior socialista, Fernando Grande-Marlaska, se ha visto obligado a defender sin demasiado entusiasmo la actuación policial frente a las quejas de la vicepresidenta Yolanda Díaz de Podemos. Pero al final, ¿qué ha pasado con la tanqueta? Bueno, pues que desapareció de las calles gaditanas, no se ha vuelto a saber nada más de ella y que siga así porque sindicatos y empresas están a punto de cerrar un acuerdo que tienen que ratificar los trabajadores en las próximas horas. Es jueves 25 de noviembre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y empezamos con una noticia de última hora, Pilar. La Agencia Europea del Medicamento recomienda la vacunación de los niños de 5 a 12 años con la vacuna de Pfizer. Estados Unidos e Israel ya han aprobado la vacunación para esta franja de edad que, por cierto, en España tiene la mayor incidencia en contagios de coronavirus. También contamos que COPE ha podido saber que son 4 las personas detenidas esta mañana en relación con el asesinato del rapero Isaac. El joven de 18 años y con síndrome de Asperger recibió 4 puñaladas por la espalda el pasado 14 de julio en Madrid. En el momento de la agresión estaba hablando por teléfono con un amigo al que le dijo que conocía a los atacantes. Los detenidos son miembros de la banda latina American Don't Play y tres de ellos además son menores de edad. Y la Policía Nacional también ha descabezado en Barcelona la cúpula del grupo radical Voices Noise. A los 14 detenidos, considerados como los miembros más violentos de la banda, se les imputan delitos muy graves como tráfico de drogas, prostitución, importación de medicamentos ilegales e incluso intento de asesinato. Siete de ellos ya están en prisión. Hoy además contamos que se está celebrando el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y Cáritas Española pone el foco en la necesidad de continuar visibilizando las violencias contra las mujeres en nuestra sociedad. Denuncian las estructuras de desigualdad e injusticia social que alimentan esta violencia y reclaman medidas concretas que garanticen la protección y los derechos de las víctimas. Y a las 4:30 de esta tarde el Papa se reúne con 71 jóvenes de 42 países y de distinta procedencia social, económica y religiosa para conocer cómo han vivido estos meses de pandemia y sus propuestas para afrontar el futuro desde la iniciativa Escolas Ocurrentes, puesta en marcha por el propio Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid, único equipo español clasificado para octavos de la Champions.
El 3-0 del Real Madrid al Sheriff le clasifica para la siguiente ronda. Le vale un punto en el último partido contra el Inter para ser primero de grupo. De la victoria de ayer, Ancelotti destaca el buen juego de Toni Kroos.
Si Kroos está bien, el entrenador está más tranquilo. Cuando él está bien, maneja el balón como nadie, que, como hemos dicho el otro día, esta combinación entre los tres es espectacular. Los últimos partidos también ha marcado goles, lo está haciendo muy bien.
Problemas para el Atlético de Madrid, que perdió contra el Milán y necesita ganar en Oporto para clasificarse. Y en la última jornada también necesita ganar el Sevilla, empatar el Villarreal, y el Barça tiene que hacer lo mismo que haga el Benfica en esa última jornada. Hoy tenemos Europa League, dos equipos españoles, Betis Ferenbaros y Mónaco Real Sociedad.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el estadio de Butarque para jugar ante el Leganés. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 12:30 del mediodía en la Pocete, Juan Francisco Cruz y Jorge Pérez, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Juan Arteme, Pizza Roger, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 Cope Más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su 7º Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Viernes 26 de noviembre, desde Alcampo, en Telde, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria, con Javier Benítez, en el 103.0 de la FM. Descubre con nosotros todas las novedades de Alcampo en Telde, tras su gran reforma. Este viernes en COPE más, a partir de las 11, con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario COPE Gran Canaria.
Te damos 7 claves para vivir el Black Friday como más te gusta, en vivo y en la calle. Busca un calzado cómodo, sal a la calle, pasea, compara, toca, siente y sobre todo, disfruta. Realmente insustituibles, también en Black Friday. Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de noviembre, cerveza tropical. 25 centilitros, comprando 2 packs de 6 unidades, el pack sale a 2,55 euros. Y te regalo unas papas fritas Spar. Y flor de Pascua a 2,69 euros. Hasta el 29 de noviembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra 2 entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
¿Quieres ganar un viaje a Milán para 2 personas? Consíguelo gracias a los nuevos formatos de Mortadela Siterio que encontrarás en tu punto de venta de confianza. Entra en las redes sociales de Mortadela Siterio y participa. Consulta condiciones en rodrigonza.es. Siterio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, once minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les contamos que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria han rechazado firmar la declaración institucional promovida por el consistorio con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista, porque consideran que papel mojado, porque es papel mojado y no ayuda a las mujeres. El portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, señalaba que no firmar esta declaración es la manera de dar un toque de atención ante la falta de compromiso en la lucha, dice, contra la violencia machista que achacan al equipo de gobierno.
Estamos permanentemente subiendo banderas, haciendo declaraciones institucionales que luego a la hora de la verdad quedan en palabras y en gestos que nunca se concretan en programas, que nunca se concretan en acciones, y que al final la población tiene la sensación de que estamos todo el día con estas declaraciones perdiendo el tiempo y comprometiéndonos poco o nada con lo que deberíamos de comprometernos, que es con generar servicios, actuaciones.
Además, contarles con una alternativa para el tratamiento de los residuos en la pirólisis, la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, excepto metales y vidrios, causadas por el calentamiento, altas temperaturas, ausencia de oxígeno. Lo contaba Karina Rodríguez, ella es profesora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnológica Farmacéutica de la Universidad de La Laguna, que cree que puede ayudar a luchar contra la acumulación de vertidos.
Claro, lo que pasa es que en la pirólisis puede solucionar el problema de a lo mejor la acumulación de residuos que hay hasta ahora, porque se logra reducir el volumen, ya hay un residuo, cuando ya lo tiras mezclado, pues ya es muy difícil de separar. Incluso si separas, logras separar la materia orgánica, ya esa materia orgánica tiene ciertos compuestos que te impide a veces utilizarlo como un compost, por ejemplo. Recuerda que a veces pues tiramos medicamentos en las basuras, tiramos otras cosas, ¿no? Equipos electrónicos, los mismos pues bolígrafos, las tintas.
Y un último apunte. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 6 años y medio de prisión, 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba por manipular una instrucción para perjudicar a la juez Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la violencia de género, cuando ésta era diputada de Podemos.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 12:30, 12:13, un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita. Vamos con el tiempo de análisis. Josué Íñiguez, ¿qué tal? Josué, buenos días.
Muy buen día.
Hola, Luis Ascona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en este nublado día, pero con ideas calientes.
Bueno, nublado día, fresquito día, y además se prevén lluvias. No tanto como en el Hierro, donde se ha activado el aviso amarillo, pero bueno, se prevé que caiga algo. Si no hoy, mañana. Hoy 25 de noviembre, día para la erradicación de la violencia de género. Sin embargo, lo que estamos viendo es que las cifras siguen subiendo. Tenemos ya 37 fallecidos. Además, cuando hay cierta crisis, vemos casos de violencia de género o brotes de violencia de género. Ocurrió durante la COVID, está ocurriendo, está pasando en La Palma. Y el número de violencia, el número de denuncias de violencia de género sigue aumentando. Por lo tanto, ¿estamos diagnosticando bien el problema? ¿Estamos actuando bien? ¿Se nos está quedando algo atrás? ¿Se está sobredimensionando también este asunto y está generando un comportamiento completamente diferente al que se desea buscar? Luis, ¿cómo lo ves?
Bueno, en primer lugar, mi opinión personal es que lo que ocurre es que hay una crisis familiar. Yo creo que la COVID ha sido muy dura para todo el mundo, para las familias. Ahí se produjeron mayor número de separaciones y casos desgraciados de violencia. Entonces lo que hay que hacer es la prevención, el paso previo, ¿no? O sea, se está hablando mucho del castigo, sale mucho la cifra de cuántos casos desgraciadamente ocurren, ¿no? Pero yo creo que la naturaleza, el problema es el origen, ¿no? Que hay una desestructuración familiar por cómo es la sociedad hoy día, y eso lleva a tensiones, ¿no? Y la COVID evidentemente ha sido, yo creo que el principal catalizador también para que esto vaya peor, porque la gente cuando tiene problemas económicos, tensiones, los encierras en casa, pues ha salido una cantidad de problemas de separaciones, los tratamientos psicológicos, lo estoy haciendo al colegio de psicólogos, que se habían duplicado la asistencia de familias que van a psicólogos por problemas familiares, ¿no? Con lo cual, cuanto antes lograr la estabilidad socioeconómica es fundamental para la estabilidad familiar, creo yo, y eso hace que se hayan incrementado los casos, que es una pena, y oye, todo el apoyo del mundo, y claro, y todas las medidas posibles al respecto, ¿no?
Josué.
Sí, yo creo que efectivamente es un tema muy, muy, muy de fondo, que tiene que ver, creo que sinceramente que trasciende el ámbito de la familia, porque vemos muchísimos casos de violencia de género que se manifiestan en los más jóvenes, que precisamente no operan dentro de la familia, sino en entornos escolares, incluso ya desde el instituto se empiezan a detectar esos casos, y tiene que ver pues con una estructura social determinantemente machista, que vamos revirtiendo poco a poco, pero que en el que queda, como decía, pues muchísimo trabajo por delante en labores de prevención, pero no solo en prevenir el acto violento, porque digamos que es la última manifestación y la peor, sino en la concepción de una vida en igualdad. Y yo reitero aquí siempre, igualdad hombres y mujeres, igualdad en ciudadanía, el derecho del de ser persona, simplemente, sin más adjetivos que el de ser persona, y es ahí donde tenemos que actuar, en este caso reivindicar. Pues que si lo ponemos en cifras policiales, había un dato esta mañana que hay 53.000 personas, entre ellas 9.000 menores, que tienen algún tipo de vigilancia policial relacionada con la violencia de género. Si trasladamos esto a cualquier otra eventualidad, empezando, por ejemplo, en el terrorismo, esta cifra sería escandalosa. 53.000 conciudadanos tienen algún tipo de vigilancia policial. O sea, es un dato muy, muy, muy duro que nos habla de eso, de que tenemos que seguir luchando, peleando en educación por ser simplemente iguales, y que esas diferencias entre hombres y mujeres no terminen manifestándose de ninguna forma, pero nunca a través de la violencia.
Es que es tremendo lo que acaba de decirnos, lo que acaba de apostillar ahora mismo Josué. Estamos trabajando en pleno siglo XXI para demostrar que somos iguales, cuando se supone que esto lo deberíamos tener totalmente superado. Y sobre la violencia de género a jóvenes, se entiende poco, sobre todo porque yo creo que hay muchísimas campañas de sensibilización. Se habla mucho de la violencia de género y sobre todo muchas de estas campañas van dedicadas a los jóvenes. Sin embargo, estamos viendo conductas muy machistas por parte de ellos, independientemente de que sea de una familia desestructurada o no. Porque eso es un error que solemos cometer. Pensamos, familia desestructurada, violencia de género. No, hay familias que tienen altísimo poder adquisitivo, que están estructuradas, donde también hay muchos casos de violencia de género. Con los jóvenes tenemos un problema, y diagnosticarlo lo tenemos, pero actuar es complicado, Luis.
Sí, pero que a veces esa estructuración de familias supuestamente buenas, entre comillas, es de cara a la galería. Luego internamente pues tienen unos tremendos problemas. Pero sí está claro, primero, que la violencia no tiene género. La violencia no es masculina o femenina. La violencia es consustancial al ser humano, se manifiesta de unas maneras o de otras. Yo no digo que pueda haber más casos en uno o en otro, no manejo esas estadísticas. Yo hablaría de violencia familiar, en cualquier caso. También hay casos de violencia de jóvenes a mayores, de mujeres a hombres. Yo hablaría de violencia familiar también. Pero bueno, en cualquier caso, por supuesto, toda la lucha ahí bienvenida es, y todas las medidas preventivas, y si es la mujer, según las estadísticas, la que más lo sufre, oye, por favor, todas las medidas del mundo, ¿no? Sí. Pero efectivamente, el foco que apuntábamos y que José muy bien ha matizado, es que no es no es que la sociedad funcione bien y la violencia se concentre en el seno del hogar. Vivimos en un momento de mucha tensión y se manifiesta en diferentes lugares, violencia callejera, violencias en el colegio, tensiones laborales, todo esto hace que la burbuja esté por diferentes partes, pero no es que sea solo en la familia, ¿no? Por eso es un problema de raíz. Hay que estabilizar cuanto antes la situación, superar en la medida de lo posible cuanto antes esta pandemia, porque esa tensión lo que hace es calzar por todos lados, en colegios, en casas, en trabajo, en la calle. Sí, sí, sí.
No cabe la menor. Estamos hablando de prevención, pero vamos ahora a mirarlo desde el punto de vista de lo que ocurre una vez se denuncia una violencia de género. Estamos hablando de un asunto transversal. Cuando una mujer denuncia un caso de violencia de género, en muchas ocasiones entiendo yo que se siente desprotegida. ¿Por qué? Porque hay cierta relación de dependencia con la persona que agrede, ¿no? Con la persona violenta. Y yo recuerdo hace, pues no mucho tiempo, hablando con una consejera fuera de antena y me decía, lo más importante es solución habitacional. Pero es que no tenemos solución habitacional para estas personas. Y después también la posibilidad de integrar en un puesto de trabajo, porque muchas dependen económicamente del violento, ¿no? Del agresor. Y nos encontramos con un muro ahí bastante difícil de solventar, Josué.
Sí, yo aquí sí quiero matizar que sí que es una violencia no familiar, es contra la mujer. Estamos hablando de 53.000 personas, mayoritariamente mujeres, con 9.000 menores dentro de esos 53.000, con medidas policiales a las que sufren violencia por el hecho de ser mujer. Y lo pongo en la perspectiva del terrorismo. Cuando en España teníamos terrorismo, legislábamos para acabar con ese tipo de violencia. Entonces, no hay que perder este fenómeno tan grande, que nos supone tantos muertos al año a todos los ciudadanos españoles, en perderlo en la globalidad de una violencia generalizada, porque existe una violencia que es machista, que el origen es porque eres mujer. A partir de ahí, lo que acabas de decir es determinante. Seguir volcando recursos, no solo en la primera actuación de empoderar a la víctima, porque efectivamente tiene una relación, generalmente tiene una relación de dependencia emocional brutal con su agresor, para que desde el punto de vista, incluso cuando llega a poner la denuncia, los policías estén especializados en tratar a este tipo de víctimas, a los ayuntamientos y cabildos, la administración que sea, tenga psicólogas para darle fuerza, y luego efectivamente trazar todo ese itinerario que te permita rehacer tu vida, porque al final estamos hablando no solo de violencia, que en el peor de los casos te cueste una vida, sino que de una vida desmoronada que la sociedad, a través de las instituciones, tiene que ayudar a reconstruir. Y en ese sentido, pues hay que seguir apostando y metiendo más y más recursos desde la prevención, como hemos hablado antes, y también desde cuando hay que afrontarle a la víctima, facilitarle que pueda reconstruir su vida, tener un hogar, un trabajo y seguir adelante sola, reivindicando eso, la igualdad de que ella, en una sociedad libre de personas iguales, puede seguir adelante sin su agresor.
Luis, ¿cambiamos de asunto o quieres apostillar algo?
No, solamente decir, por matizar, que yo no estoy hablando de que sea una más importante que otra, efectivamente es la violencia, estamos hablando de la violencia del hombre frente a la mujer. Yo lo único que estoy diciendo es que eso, la raíz que tiene, o sea, no es que todo vaya bien y la única violencia que exista sea esa. Yo profundizo en que lo que hay es, en mi opinión, tensión. Hay una tensión que se refleja en estadísticas desgraciadas como esta, oye, y todos los miles que están son bienvenidos, ¿no? Pero que la raíz es la falta de estabilidad que estamos sufriendo y que la gente cuando sufre pensiones, pierde el empleo o te cierran en una casa, todo se dispara. Que el origen, o sea, no vas a acabar con ese problema enfocando solo ese problema, hay que ir a la raíz, que es la, para mí, la estabilidad socioeconómica, la educación en valores del principio, ¿no?
Venga, vamos
y las diferentes educación violencias, perdón, se irían atrás.
Vamos a cambiar de asunto, que se nos va el tiempo, porque ya son las 12 y 23. Ojo a lo que está pasando en Italia, que además también se está extrapolando a otros países. Alarma en el país italiano por las llamadas coronafiestas, prácticas de fiestas con el único objetivo de infectarse. ¿Cómo es posible esto? ¿Hasta dónde puede llegar el sentido común, o el poco sentido común en este caso, del ciudadano para hacer fiestas con el único objetivo de infectarse? ¿Hasta qué nivel estamos llegando, Josué?
Sinceramente no lo comprendo.
No se entiende. Claro que no, la película,
después de tantos muertos encima de la mesa, y al final todo el mundo conoce a alguien, si no lo ha vivido en primera persona, que lo ha pasado francamente mal, que ha perdido un familiar, que no ha podido despedirse de un familiar en condiciones, que ha fallecido solo en un hospital y que todavía a alguien le queda en ganas de seguir jugando de esta manera, la verdad es que sinceramente no lo comprendo. Entiendo perfectamente, lo hablábamos hace una semana o dos semanas, el hartazgo ya de las restricciones, de que al final uno quiere continuar con su vida, pero esto ya es un escalafón distinto. Yo sinceramente no comprendo qué se les puede pasar por la cabeza.
Es incomprensible porque además después trae consecuencias, ¿no? Y una de ellas es que un hombre ha fallecido tras contagiarse a propósito en una de estas reuniones, ¿no? Un hombre ha fallecido y ha dejado familiares. Porque había acabado cuando el que fallece, pues digamos que descansa, pero los que realmente lo sufren son los que nos quedamos aquí. Este hombre seguramente tendría, no sé si padres, a lo mejor abuelos, a lo mejor tendría hijos, tendría amigos, tendría familiares.
Sí, uno no sabe si reírse o llorar cuando ve ese tipo de noticias, ¿no? De entrada, parece una broma cuando lo escuchas, ¿no? Parece una broma. Hay gente que se toma la vida como se la toma en fiesta permanente. Supongo que serán negacionistas o creerán que no es peligroso el virus, que es como una gripe y que, bueno, no lo sé. Pero bueno, es mucha irresponsabilidad. El gobierno creo que ha actuado rápido con graves penalizaciones, incluso de suspensión de empleo y sueldo, según leí, ¿no? Con lo cual ahí donde el Estado, desgraciadamente, pues tiene que ponerse duro porque son inconscientes. No ha lugar a mucho más comentario porque es que son como verdad, niños chicos.
La verdad que sí. Oye, aplauden ustedes la propuesta que se ha aprobado, el hecho de modificar o cambiar las condiciones del semáforo COVID, es decir, con las medidas restrictivas asociadas, el suavizarla un poquito. ¿Lo ven ustedes bien, Josué? ¿Lo ves bien?
Hombre, yo creo que la situación epidemiológica respecto a hace un año es distinta. Tenemos la mayoría de la población vacunada y que eso hay que actualizarlo. Y irlo poniendo al final se trata de poner en una balanza el cuánto riesgo podemos asumir o cuánto podemos gestionar a partir de la sanidad de los contagios. Y obviamente la presión asistencial ha disminuido al suelo con la vacuna y parecía razonable actualizar la manera de medirlo porque ahí están los datos. Si tú te vacunas, puedes enfermar. Es muy raro que tengas que ingresar. Es rarísimo que acabes en una UBI y es casi imposible que fallezcas. Por lo tanto, si tenemos estos niveles de vacunación tan amplios, parecía lógico, a mi entender, actualizar esa forma de medirlo.
Uh-huh. Luis, ¿de acuerdo también?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el gobierno busca de manera totalmente racional pues que siga funcionando la vida, que tiene que haber actividad, tiene que haber negocio, y más en un país como España, en una región como Canarias, que vivimos de la actividad del turismo, del ocio, del movimiento de las personas, ¿no? Con lo cual hay que ser, bueno, dejar que eso fluya, ¿no? Porque si no, al final la crisis económica será peor. Yo lo que sí vuelvo a hacer hincapié es la obligatoriedad de la vacunación, buscar la medida, incrementar la normativa para que sea obligatorio y obligar a la población a que se vacune. Si quieres vivir en sociedad, tienes que aceptar las normas de la sociedad, si no, pues te vas a ir a una isla desierta, pero no puede ser que cojas unas cosas y otras no. Tienes que poner el cinturón de seguridad cuando conduces, tienes que pasar un control en un aeropuerto, te tienes que vacunar para vivir en sociedad, porque se ha demostrado que funciona y es así, y al que no le guste, pues te dedique a vivir en otro sitio.
Ayer, precisamente lo que acabas de decir, ayer Lluís Serra Magem, ¿no?, el catedrático de Medicina Preventiva, saben ustedes que fue el portavoz de esa comisión de expertos que asesora al gobierno en temas COVID, ahora también es rector, por lo tanto dejó la portavocía, pero sigue siendo miembro, ¿no? Y nos dejaba titular bastante interesante, ¿no? Y es que los no vacunados no solamente contagian más, sino durante más tiempo. Dicen que incluso pueden contagiar hasta 27 veces más, teniendo en cuenta que estamos hablando de una situación de salud pública. ¿Apostarían ustedes, yo no sé si este debate lo hemos tenido en esta mesa, ¿no? Contigo, Luis, y contigo, Josué, ¿apostarían ustedes por la obligatoriedad de la vacunación? Y si no es así de toda la sociedad, sí en algunos sectores, Josué.
Es un debate complicado porque entra intrínsecamente en la libertad individual de cada uno, pero al final vivimos en sociedad y tenemos que eso, poner los límites donde empieza mi libertad con la de los demás. Y la vacuna nos protege. Entonces, a lo mejor dar el paso de la obligatoriedad es un paso en un Estado de Derecho. Pues es un paso muy complicado de dar frente, pero sí podríamos buscar maneras alternativas como el pasaporte COVID. Sí puedo determinar que mi libertad para no vacunarme, el que decida no hacer esa irresponsabilidad de vacunar, hacer esa irresponsabilidad de no vacunarse, pero sí yo estar protegido sabiendo que si entro en un restaurante todos los que están ahí están vacunados con su pasaporte COVID. Esto está funcionando en otros países de la Unión Europea con una legislación parecida a la nuestra. Y quizás sería esa la vía alternativa, es decir, tú para trabajar y garantizar la seguridad de todo tienes que estar vacunado, porque no es la tuya, es también la mía y vivimos en comunidad.
¿Tú crees que quieres? Disculpa, Josué, eres concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Entenderías que todos los trabajadores que estén en tu entorno tengan la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID? Porque ya lo decía ayer, las patronales turísticas, en todos los lugares de concurrencia pública.
Yo creo que sería lo más idóneo. Sí, efectivamente hay una minoría que no se quiere vacunar y habría que buscar pues un espacio para ellos, pero lo lógico piensa en que yo soy el trabajador, yo quiero tener la seguridad de que voy a un puesto de trabajo y la gente está vacunada. Yo entiendo que claro. Eso nos permitiría abrir más la economía, abrir más nuestra forma de relacionar nuestra vida.
Claro, pero es interesante.
Así, por ejemplo.
Sí, José, es muy interesante. Te doy la palabra, Luis, porque es muy interesante. Porque, claro, si, por ejemplo, prohibimos la entrada a un centro de trabajo a una persona que no se quiere vacunar y la vacunación no es obligatoria, ¿qué hacemos con esta persona, no? ¿Lo dejamos a casa? ¿Le damos vacaciones?
No, a lo mejor habría que buscar fórmulas intermedias de esta persona debería mantener la mascarilla perfectamente, tiene que estar más la distancia social. No lo sé, es un tema muy complejo que implica, entra dentro de las libertades individuales de cada uno.
Sí.
Yo mi opción sería vacunarme y probablemente digo, pues mira, sí, a bote pronto. Pues lo hacemos como en Austria, lo obligamos a vacunarse y listo. Pero es verdad que cuando entramos en los derechos fundamentales hay que tener ese debate, tiene que ser más sosegado de lo que me nace a un primer a bote pronto, que venga, todo el mundo obligado.
Luis.
No, yo lo tengo muy claro, ya antes lo apunté y no pregunta directamente, te lo digo, yo obligaría a poner la vacuna. A ver, ya nos obligaron a lo contrario, no nos obligaron a estar encerrados en casa durante el estado de alarma, no nos obligaron a tener que únicamente salir a supermercados y actividades mínimas básicas necesarias, nos obligaron a eso. Eso no atentaba contra los derechos fundamentales del ser humano. Y ahora resulta que no podemos obligar a los negacionistas a que se vacunen queriendo disfrutar del resto de ventajas de vivir en sociedad. Me parece irresponsable y egoísta. Yo obligaría a la vacunación. Que eso va en contra de algunos principios. No me gusta, nunca me gusta el radicalismo ni me gustan este tipo de normas. Pero es que si lo pensamos bien, ellos también nos están imponiendo su dictadura del negacionismo. Hemos visto cuando le dieron el premio principal de Asturias, exactamente 2 o 3 semanas, a los inventores de la Pfizer, que decían que llevaban 30 años detrás de esto. Eso que se decía de que se sacó en un año, que era muy rápido. Llevan 30 años. Esto ya venía de antes, como sabemos, con diferentes variantes. Entonces, la gente habla sin saber, hay que documentarse en foros de verdad y yo optaría claramente, porque es que si no, lo contrario, va a hacer que luego nos obliguen a otras normas, como puede ser que si yo tengo un negocio y a las 10 lo tenga que cerrar porque me obligan a cerrarlo. Eso no va en contra de mi libertad y yo no puedo entonces decir que se vacunen los otros. O sea, es que es un poco absurdo. Porque por no poner esa obligatoriedad, me van a obligar a otras cosas, no sé si me explico.
Perfectamente. Es un debate apasionante, todo hay que decirlo, es muy interesante, pero también es cierto que, como dice Josué, es muy muy difícil, es muy complejo. Tenemos que irnos. Venga, apostilla, apunta.
No, muy rápido, que entonces también que renuncien al resto de servicios sanitarios. ¿Por qué vas en contra de la vacuna y si te vacunas de otras muchas cosas? Pues que renuncien a todo, un poco de coherencia.
¿Por qué vas a un hospital, no? Si no te vacunas, claro.
Claro.
Sí. Así que también te...
Te operas del corazón y confías en los catéteres que te van a poner, que es más complejo. Es que no se entiende, no hay como...
No, es que tenemos que tener derecho incluso a hacer el tonto. Es la gracia de vivir en libertad. Y efectivamente hay una clave. Si no quieres vacunarte, no puedes disfrutar de los privilegios que supone vivir en sociedad o en comunidad. Yo ahí sí estoy de acuerdo, y ese es el pasaporte COVID, ¿vale? Yo no quiero que esté alguien, un negacionista conmigo en un restaurante y me pueda contagiar. Eres libre de no vacunarte, pero en tu libertad implica no venir al restaurante.
Josué, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro abrazo para ti, Luis, muchas gracias.
Nos vemos pronto, un abrazo, adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su 7º Congreso de Emprendimiento y Premio Emprendedor 2021. Será los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Participa, es totalmente gratuito. Síguelo de forma presencial y online. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web. Jornadas cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
¿Para qué tener intermediarios si puedes comprar directamente? Más de 700 empresas te esperan en la zona industrial de Arinaga para que compres de forma cómoda, inteligente y económica. Muebles, hogar, bebidas, alimentación, moda, automoción, todo lo que necesitas lo tienes aquí. Zona industrial de Arinaga, una autopista para tus compras.
Sábado 27 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM. Desde la Feria del Animal de Compañía, Animundo, que se celebra en Infecar los días 27 y 28. Sábado en COPE más a partir de las 11 con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario COPE Gran Canaria.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RC Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con Mild Hybrid.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Definición del plan perfecto para estas fechas. Visitar Teror, dejarse llevar por el olor de la dulcería Benítez, entrar y probar nuestros ricos polvorones, un delicioso merengue o simplemente disfrutar de una carta muy especial de desayunos y meriendas en nuestra cafetería. ¿Necesitas algo más para un día redondo? Dulcería Benítez, más de 80 años endulzando tus navidades.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra dos entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Siempre queremos más mimo, más juego, ronroneo. Es imposible resistirse a los miembros de la familia más peludos. ¿Con escamas o con plumas? El 27 y 28 de noviembre vuelve Animundo. Con charlas, pasarela de adopciones y todas las novedades en alimentación y cuidado del animal de compañía. Consigue tu entrada en animundo.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Ahora puedes realizar el pedido online de tu bombona de butano Repsol en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y elige cuándo y dónde recibirla. Así de fácil. Además, puedes seguir intercambiándola en nuestras estaciones de servicio y en muchos más comercios. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:37 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago Morillón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues dos sentencias judiciales nos están ocupando. Una, la de la Audiencia de Las Palmas, condenando a 97 años de cárcel a un fotógrafo en Gran Canaria procesado al haberse aprovechado de 35 menores que posaron en su estudio soñando con iniciarse como modelos para retratarlas desnudas o en poses sexuales explícitas. La audiencia lo considera culpable de 35 delitos de pornografía infantil, 9 de ellos en su modalidad agravada. Y por cierto, el Supremo ha confirmado la condena de 6 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación contra el magistrado Salvador Alba por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público por confabular contra la juez y exdiputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell. Y en esta jornada del 25 de noviembre estamos atentos a las manifestaciones que se van a llevar a cabo, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria. Va a ser a partir de las 7 de la tarde, organizada por la Red Feminista de Gran Canaria, desde el Parque de San Telmo hasta la Plaza de Santa Ana. Por cierto, sin acuerdo en la declaración institucional en el Ayuntamiento por discrepancias entre la oposición y el equipo de gobierno.
Esto es una breve síntesis de las historias que se van a contar, recuerden ustedes, en dos entregas, informativo a las 1:50. Gracias, Santiago. Ahora, 12:39, vamos con el tiempo dedicado a los jóvenes autónomos y empresarios. Hola, Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
Hoy vamos a hablar de la importancia, necesidad, es fundamental combinar incluso aquellos momentos de muchísima actividad laboral, siempre hay que buscar un espacio para hacer deporte, Enrique.
Javi, yo creo que es imprescindible. Tiene que ser el deporte para los empresarios, para los autónomos que sufrimos de estrés constante, que tenemos muchísimas responsabilidades, que tenemos muchísimas tareas, tenemos una agenda hiperapretada siempre, incluso hasta los fines de semana. Tenemos que hacer deporte, tenemos que llevar una vida saludable, una vida sana. Desgraciadamente, en los entornos empresariales siempre escuchamos de algún compañero que tiene problemas de salud, tiene colesterol, le ha dado un infarto, tiene estrés, ataque de ansiedad, se medica. Vamos a buscar dentro del entorno empresarial una mejora en nuestras vidas, ¿no? Una mejora en nuestra salud. Y eso pasa por no enfermar, y no enfermar pasa a su vez por hacer deporte. Y creo que tenemos un problema, Javi, y es que creemos que hacer deporte tiene que ser un extra, ¿vale? Mm. Bueno, sí, bueno, pues me voy una vez en semana a jugar al pádel con los amigos, después me echo una cerveza. No creo que eso sea lo que tenemos que hacer, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es meterlo en nuestra agenda. O sea, el deporte tiene que estar agendado como una tarea más de nuestro trabajo. Mantenernos en forma, mantenernos saludables. Tiene que ser una obligación, no algo que hagamos por ocio de vez en cuando. No. Tenemos que mantenernos sanos, tenemos que mantenernos sanos por nosotros, por nuestras familias, por nuestras empresas, por nuestros empleados. Estoy cansado de ver a empresarios, y empresarios además muy jóvenes, que empiezan ya con una dinámica de comilona sin sentido, un after work, una copa, dos copas, trasnochar, exceso de alcohol, el puro.
Enrique, ¿somos más productivos si hacemos deporte? ¿Tenemos incluso mejor salud laboral?
Si no te dejo ni terminar.
Sí.
Por supuesto.
Claro, por lo tanto, uno como trabajador se pregunta, ¿y por qué no en nuestra hora de trabajo, en nuestra jornada laboral, los empresarios, ya sabes por dónde voy, ¿no?
Sí.
Los empresarios no imponen una horita simplemente para hacer deporte, además de forma obligatoria. A lo mejor un poquito de ciencia ficción lo que estoy diciendo, ¿no?
No, para nada. De hecho además, eso es una práctica que se realiza en Japón. ¿Vale? En Japón, antes, muchas empresas, antes de entrar al puesto de trabajo, se hace algo de deporte, se hace tai chi, se hace yoga, se hacen calentamientos, estiramientos. O sea, me parece súper interesante y me parece una guinda espectacular a una jornada laboral tener un huequito para poder hacer deporte, ¿vale? Pero, eso sí, no pensar que es algo extra, que ese es el gran problema. Tenemos que incorporarlo como una rutina más a nuestro día a día, a nuestra vida. No podemos decir, bueno, pues sí, pues salgo a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde y ya si tengo ganas iré a entrenar, iré al gimnasio. No. Tenemos que buscar un espacio fijo para nosotros.
Perfecto. ¿Qué hay de aquel empresario, que a lo mejor también, empresario trabajador, que tiene obligaciones familiares, por ejemplo, y dice, es que no tengo tiempo, es que no tengo 20 minutos, media hora?
No, mentira. Vamos a ver. Mentira porque lo tomamos como algo accesorio. Pero si yo en mi agenda del día de hoy, yo sé que yo tengo que entrenar de 8 a 9 de la mañana, o de 6 a 7 de la mañana, o de 9 a 10 de la noche, me da igual, yo lo voy a agendar. Bien, y lo voy a poner todos los días, que todos los empresarios tenemos una agenda, tenemos el Google Calendar, tenemos un montón de herramientas por las que nos gestionamos nuestro calendario y nuestro horario. Entonces, si yo bloqueo esa hora, yo ya sé que mañana yo a esa hora, pues ya a esa hora no puedo visitar clientes o no puedo poner una reunión, porque tenemos que entender que es tan importante el hecho de visitar a un cliente, de cerrar una venta o de tener una reunión, es tan importante como hacerlo con salud.
Pues ahí queda el mensaje. Enrique Hernández, como siempre, Javi, un placer, a cuidarse mucho.
Javier, no era un mensaje, ¿vale? Era una obligación que tenemos que hacer todos.
Bueno,
¿de acuerdo?
Nos quedamos
paso con revista.
Paso la revista. Paso la revista. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea. Larga.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Viernes 26 de noviembre, desde Alcampo en Telde, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria, con Javier Benítez en el 103.0 de la FM. Descubre con nosotros todas las novedades de Alcampo en Telde, tras su gran reforma. Este viernes en COPE Más, a partir de las 11, con Javier Benítez. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario COPE Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Qué es esto de la artillería del autor? Llega al castillo de Mata con 9 cañones sin banda, siendo un juego de palabras con esa canción del pirata de Espronceda que dice con 10 cañones por banda, viento en popa ya a toda vela, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar desvelar lo que quiere decir este titular con Luis Quintana, que es el coordinador de un ciclo que se va a llevar a cabo en el Castillo de Mata, y no doy más pista porque si no, pues tiene poquitas cosas que decir, y yo creo que todo lo contrario. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Nada, encantado de hablar contigo, Luis. Oye, cuéntame exactamente qué es lo que tenemos ahí en el Castillo de Mata. ¿Qué es esto de 9 cañones sin banda?
Pues es un ciclo de... es la tercera edición de un ciclo de autores en los que hacemos conciertos jueves, viernes y sábado, 3 autores por día. Al final son 9 cañones. Cada uno de esos artistas son cañones que defienden el arte y defienden el Castillo de Mata, digamos. Digamos que el Castillo de Mata en su tiempo estaba defendido por cañones para defender contra los piratas que visitaban la ciudad con ideas un poquito retorcidas y eran defendidos por 9 cañones en el mismo castillo, ¿no? Uh-huh. Al final le dimos un poquito la vuelta y ahora mismo pues son 9 artistas que defienden sin banda, es decir, solamente a guitarra voz o a piano voz o acompañado solamente de un músico. Defienden un poquito el arte y defienden un poquito la canción de autor.
Es decir, en cuerpo y alma, ¿no? Se desnudan lo que antes se decía un desenchufado, un unplugged, ¿no?
Un unplugged, sí, exactamente. Uh-huh. Porque de una manera muy, muy, muy desnuda, muy cercana a cómo nacen las canciones, y por eso jugamos un poquito con el juego de palabras ese, como bien dijiste al principio de la entrevista, del sin banda, ¿no? Los nueve cañones son los artistas y los sin banda es porque vienen básicamente al desnudo.
Del 2 al 4.
Del 2 al 4, del jueves 2 de diciembre, la semana que viene, al sábado 4 de diciembre. Cada día habrá tres artistas. Normalmente abre un cantautor canario o un cantautor emergente, y cierra la noche pues un cantautor o una cantautora con ya un bagaje y un recorrido largo dentro del mundo de la canción de autor.
Oye, que entiendo yo que exige un esfuerzo extra para un cantautor, un cantante, el hecho de estar totalmente desnudo, simplemente a guitarra y sin el apoyo de una banda que en ciertas ocasiones, quieras que no, te puede salvar de algún atolladero que otro, ¿no?
Realmente es un estilo musical en el que estamos muy, muy, muy acostumbrados a defendernos y a viajar solamente con ella, ¿no? Con la guitarrita, o con el piano, o con el instrumento que te toque. Realmente es un formato en el que nosotros estamos muy, 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 muy acostumbrados, la verdad. Es posiblemente el formato que más acostumbrados estemos.
Después, es decir, que se van a sentir como pez en el agua, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que nosotros y las personas que tengan el privilegio de verlo y de escucharlo, porque con las nuevas medidas COVID, esto es un formato que, digamos que es un ciclo que esta es la tercera edición, las dos primeras ediciones se llenaba absolutamente hasta la bandera, estábamos fuera del tema del COVID, habían unas 200 personas, 300 personas, y ahora te puedo adelantar, porque hoy tuvimos una de las reuniones con coordinaciones, que van a hacer conciertos para 60, 70 personas.
Bueno.
Y esas entradas van a volar.
Van a volar, desde luego. Que sí. Recuerden ustedes, 2 al 4 de diciembre, ¿estarás tú, Luis, y qué otros compañeros te van a dar un saludo a acompañar?
Pues mira, decirte, el jueves estoy yo. También estará César Maldonado, que es un cantautor de Almería, pero que vive en México, y lo cerrará la noche Antonio Martínez Ares, que es una institución en Cádiz dentro del mundo de la música, del carnaval y de las comparsas. Todo el que hable de Cádiz sabe quién es Martínez Ares. Después el viernes abre Alba Rodríguez, que es una cantautora gran canaria muy emergente, con unas cosas muy 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 preciosas que ofrecer. Después también estará ese viernes Sergio Alzola, que es un cantautor gran canario también con un recorrido bastante bastante extenso. Y cerrará la noche del viernes Pedro Pastor, que es uno de los autores que ahora mismo está dando más que hablar dentro del circuito de canción de autores de España. Es el hijo de Luis Pastor y sobrino de Pedro Pastor, de Pedro Guerra, sobrino de Pedro Guerra. Y bueno, tiene un quehacer precioso y que le viene de familia. Y después el sábado abre la noche Dani Cano, el cantautor Daniel Cano, también gran canario también. De los que hay que conocer, aunque seamos gran canarios, hay muchos cantautores en Gran Canaria que son destacadísimos, pero el problema es que muchas veces no se les conoce, no tienen las ventanas para poder expresar su arte. Esto es el sábado. Después viene Roa Ramos, que es una cantautora murciana, una fuerza y tremendísima cantautora, arreglista, también ha arreglado discos a El Canca, por ejemplo. Y después cierra la noche del sábado Liuba María Evia, que es una cubana, esa sí que tiene una extinción. Yo en el año 94-95, cuando yo empezaba a hacer canciones, yo iba a los conciertos de Liuba María aquí en Gran Canaria. Así que imagínense, una persona con un recorrido de casi 30 años de arte.
Pues habrá que darse una vueltita por ahí, que son solamente 60 el aforo reconocido, el aforo permitido, por lo tanto hay que empezar ya a comprar esos tickets, Luis.
Sí, son entrada libre, es decir, la gente libre. Que más que comprar es reservar la entrada.
Retirar
la entrada, y la entrada se puede retirar a partir de mañana, viernes, a las 8 de la mañana, en la página web de lpacultura.com.
Pues ahí echaremos un vistazo, Luis.
A partir de las 8.
Ojalá
te vea por allí, Javi, y a todos tus oyentes.
Bueno, ojalá y sea así. Vamos a ver si nos podemos escapar un poquito de la familia. Luis, un fuerte abrazo, como siempre. Encantado de hablar contigo.
Un saludo para todos tus oyentes y que viva la canción de autor y mucha, mucha vida a toda esta gente.
Desde luego, que así sea.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La reserva hídrica española está en el casi 40% de su capacidad. ¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya? ¿Qué soluciones se pueden implantar?
Estamos viendo problemas en otras zonas, como decía, en el Duero hace unos años, o incluso en Galicia también.
En la misma situación están los vecinos de un pueblo muy cerquita, de Agua Dulce, se llama Pedrera. Antonio es uno de ellos. Lleva casi un mes con cortes intermitentes de agua.
Por falta de lluvia, el pozo tiene una reserva de agua.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El gobierno ha aprobado hoy un decreto que cambia el sistema para evaluar y para pasar de curso. Ya no hay repeticiones. ¿Esta es una buena fórmula, sí o no?
El mensaje que se traslada, que me parece que es negativo.
Sino también cómo te afecta.
El laboratorio de Wuhan es máxima seguridad. Me he venido esta tarde al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que tiene uno de esos laboratorios.
Vamos a ponernos las calzas.
¿Qué posibilidades habría de que el SARS-CoV-2 saliera?
Todo el material que sale del laboratorio se inactiva. Nos aseguramos que no pueda haber un escape de cualquier agente biológico.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Campanas por doquier resuenan sin cesar.
Nos quedan 5 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Hay que comer cabrito, producto de aquí, de la tierra, producto canario, comer carne de cabra. Y Asoquegrán, junto al Cabildo de Gran Canaria, está fomentando el consumo de estos dos productos, la carne de cabra y el baifo canario, durante esta Navidad. Vamos a saludar a la presidenta de esta asociación, Asoquegrán, Mari Carmen Pérez. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, bien.
Oye, ¿por qué se come poco cabrito o qué? Aquí, y poca carne cabra, con lo rica que es.
Sí, la verdad que sí, hay mucha tradición de carne de cabra, pero últimamente hay muy poca, entonces tenemos que promocionar que los consumidores consuman nuestros productos locales.
Desde luego que sí, porque eso de tener una mesita canaria en Navidad es perfectamente posible, no está a la orden del día, lamentablemente. Pero existe, en fin, un sinfín de posibilidades para hacerlo real. Sin embargo, no ocurre, esto no pasa.
Sí, exacto. Cada vez se ha perdido más la tradición y yo creo que tenemos que volver a recuperarla, porque recuperando la tradición de consumir lo nuestro, estamos ayudando a todas esas ganaderías que hay en la isla de Gran Canaria.
Además, dentro de esta iniciativa de comer cabrito por Navidad, hay diferentes celebraciones de 3 comidas de degustación de esta carne, ¿no? Y esto ya se empieza a poner interesante. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues sí, ya hoy empezamos con la primera, que va un poco dedicada a las empresas, donde queremos que se promocionen esas comidas, cena de empresa, que tengan la carne de cabrito o de cabra. Uh-huh. Y luego el próximo 2, que será en Agaete, el próximo 2 de diciembre, haremos también una comida en plan picoteo, para cuando haya reuniones, pues puedan pedir en un plan picoteo todo lo que es el tema de la carne también. Y ya por último, el 16 de diciembre, que también en el IES del Faro de Maspalomas, haremos un poco de representación para las comidas de Navidad, comida, cena de Navidad en familia, que no puede faltar ese producto tan selecto de la isla.
¿Y cómo podemos participar en estas, digamos, catas de comida?
Pues a través de tureservaonline.com se pueden hacer las reservas y participar en cualquiera de ellos. Ahí está la información y se pueden inscribir.
A ver, Mari Carmen, así como el que no quiere la cosa, bote pronto, aquí te pillo, aquí te mato. Hazme una mesita canaria. ¿Qué productos tenemos que poner? ¿Te gustaría a ti, como presidenta de Asoquegrán, te gustaría que pusiéramos en una mesita canaria?
Pues lo que no puede faltar, la carne tanto de cabra como de baifo de la isla de Gran Canaria y nuestros espectaculares quesos. Eso no puede faltar, y los vinos canarios también.
Y los vinos canarios.
Atrás.
¿Y el primer plato que ponemos, Mari Carmen?
podemos hacer una infinidad de cosas de comida, porque ahora mismo con las escuelas de hostelería estamos viendo super platos que, vamos, que nunca piensas que puedes hacer con una carne de cabra.
Por ejemplo, un ranchito canario, ¿no? De primer plato, también, ¿verdad? Sí, un ranchito sí, de aquí, de nuestra tierra canario. Exacto. Y después, para picotear, carne de cabra con papas arrugadas, ¿no?
Exactamente,
¿y sí, qué ponemos? ¿Un vinito blanco o un vinito oscuro? Tinto,
bueno,
digo,
ya eso es cuestión de gusto, pero igual un blanco le viene bien.
Uh-huh. Aquí se hacen unos blancos maravillosos, aquí sí, en nuestra sí, tierra, sí, desde luego que sí.
Espectaculares.
¿Y qué queso nos recomienda?
Hombre, y ahí nos podemos perder.
Y ahí juegas en casa.
Sí, 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 nos podemos perder porque los quesos que tenemos, vamos, no podemos decir vamos a elegir este, sino uno de ellos. Vamos, uh-huh. Tenemos muchas queserías en Gran Canaria y con muy buenos quesos. La prueba de ello está en las catas mundiales que han recibido sí, premios.
En cualquier lugar, yo creo que en cualquier municipio de aquí, se come un queso realmente sí, maravilloso, excelente. Sí. A mí me gusta mucho el curado porque me gustan los quesos con sabor, pero hay que reconocer que si uno coge el que decimos queso tierno, que es queso sí, fresco, pues también la verdad es que es maravilloso.
Sí, la verdad que sí. La verdad que en queso, vamos, yo creo que tenemos un gran manjar.
Desde luego que sí.
Un producto gourmet, vamos.
Un producto gourmet y además en cualquier lugar y a unos exacto, precios envidiables, esto hay que decirlo. Eso. Mari Carmen también. Pérez, presidente de Asoquegrán, muchísimas gracias por atendernos, que todo vaya bien, a cuidarse mucho.
Nada, muchas gracias a ustedes, buen día, gracias.
Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. En breve los compañeros de la central con el mediodía COPE. Recuerden ustedes las noticias de Canarias en dos entregas a la 1:20, 1:50. Guillermo Correa y Noa Martín, les hablo Javier Benítez. Sigan disfrutando de este jueves 25 de noviembre. Adiós.